que del fuego el futuro creceré del pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Creceré del pie, la semana creceré del pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Todo no se compra, todo no se vende. En estos tiempos de tanta comercialización, de tanta marketingización, la propuesta de hoy de Carlos Recio me prepara para, bueno, para terminar más preocupado que como arranqué, como me pasa habitualmente. Carlos Recio con nosotros desde el Manifiesto Argentino, la voz para contarla como quieras. Carlos, muy buen día, Mariquita y Beto desde aquí.
Buen día, Beto.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Carlos?
Bien.
Bueno, sí. Lo estuve leyendo a Mempo esta semana. Y el contrapunto que tuvo con, no me acuerdo ahora cómo era, vos seguramente lo tenés más.
Gibson.
Claro, con Gibson. Bueno, sí, estoy más del lado de Mempo que de Gibson, y la verdad que me parece que es un debate más que interesante. Y a la audiencia, para que sepa, Mempo Giardinelli le escribe una columna en Página 12, que es donde habitualmente publica sus columnas, y se dirige directamente al presidente Alberto Fernández, de quien hace una introducción destacando lo bueno de tener el gobierno que tenemos al día de hoy, y lo terrible que hubiese sido que no estuviera, pero finalmente después empieza a hacerle una serie de cuestionamientos, que me parece que es lo que corresponde, en virtud de decirle, bueno, hasta acá esto claramente no hay discusión acerca de lo absolutamente beneficioso para la Argentina que esté gobernando Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos. Pero hay cosas que habría que revisarlas fuertemente y, bueno, nada, me parece que después sale Grisnus diciéndolo que no es momento para plantear estos contrapuntos. Y la verdad que me parece que siempre es momento, ¿no? Te saqué de tu tema.
Sí, no, pero es interesante porque a mí me parece que no hay necesidad de obturar una discusión pública, porque además en los términos en que está siendo llevada a cabo, no dañan sino que fortalecen.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y, por ejemplo, se sumó también un contrapunto entre Aliberti y Horacio González, no sé si viste.
Ah, no, ese no tuve tiempo.
Bueno, Aliberti el sábado hace un editorial en su programa que radial en el que hace una crítica a los que señalamos el desacuerdo con la votación en las Naciones Unidas por el tema de Venezuela. Y hace una crítica en el mismo sentido que la que después hace Grimson, ¿no? Bueno, y Horacio González sale a contestar directamente, o sea, habla de respuesta a la editorial de Aliberti.
Sí, la de Aliberti la escuché ahora que me lo recordás.
Y está bueno.
A mí me parece que hace falta. Sí. Lo mejor que le puede pasar, lo decíamos recién en el bloque anterior, que no nos vayan a bajar, que no nos vayan a degradar el debate político o que no siga degradando. Démosle nosotros al debate político el peso, la profundidad y el valor que tiene. Y ahí en esos contrapuntos, en esos debates con miradas distintas y necesarias, es donde se fortalece el debate político, me parece, ¿no? Lo otro es engancharse en la indignación por la indignación misma, y vos no critiques porque si criticás estás entre esos indignados, y me parece que ahí es donde se le hace el juego justamente a esta derecha perversa, ¿no?
Sí, para mí bienvenido, Leota.
Bien, volviendo a...
Bueno. todo no se vende.
No, todo no se compra, ay, todo no se vende. Mirá,
¿te acuerdas de esa frase o no?
No. Yo la tengo permanentemente...
En la película Tango Feroz,
ajá,
cuando uno de los chicos que tenía afición por la por lo fílmico, por el cine, uh-huh, salen a pasear por la costanera y les pide a cada uno de sus amigos que a cámara se digan algo para sí mismos en el futuro.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, y el personaje que hace de Tanguito, entre otras cosas, se dice a sí mismo que todo no se compra y que todo no se vende, como una forma de decirse que no abandone por el dinero sus ideales, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Bueno, es un poco romantizado también ese personaje, pero...
No sé, yo suelo atribuirme ese... Y ya estoy con el codo para el otro lado de la vida, ¿eh? Ya di vuelta el codo. Y me doy el lujito de poder decir no todo se compra y no todo se vende.
Bueno, pensando en algunos rasgos de nuestro gobierno provincial, hoy me voy a poner más local, cada vez más evidentes y de los que vamos a hablar ahora, menté la frase del título de esta columna que se la robé a la película Tango Feroz. Y recordé un episodio de nuestra historia nacional reciente que tuvo como protagonista a María Julia Solarrey en un programa de Susana Jiménez, una asociación libre, parece.
Muy bien.
María Julia había sido nombrada en 1991 por Carlos Menem frente a la Secretaría de Recursos Naturales y de Ambiente Humano.
Sí.
Y prometía sanear el riachuelo en 1000 días, no sé si se acuerda.
Sí, me acuerdo.
Bueno... Fue en un programa de Susana Jiménez, no lo pudo encontrar, simplemente apelo a mi memoria, así que no debe haber mucha precisión en lo que voy a decir, pero la idea es la que quiero transmitir. Y ahí explico con total naturalidad que aquellos que buscaban comida y cosas para vender entre la basura podían desarrollarse como emprendedores porque el mercado les daría la posibilidad de monetizar su cosecha de latas.
Ajá.
Y cada lata tirada en el suelo o en la calle darían una moneda, así lo expresaba, y no ya una lata sin valor. Por supuesto, Susana aplaudía este tipo de expresiones, entre otras cosas.
Teoría del derrame en sí. Su expresión más pura, ¿no?
Sí, sí. El valor monetario de las cosas sería su escalera al cielo. Claro que no contó que ya tenía arreglado, con Manliva, la mejora de contratos para la ciudad y evitarle la competencia de los emprendedores que buscaban latas.
Uh-huh.
Manliva era la empresa de limpieza urbana que la familia Macri supo crear en tiempos de dictadura.
Uh-huh.
Esta visión de María Julia, Falsogaray, la de monetizar lo referido a lo medioambiental, entre otras cosas, sigue siendo la visión de un capitalismo de desaforada avidez que ensucia con olor a billetes hasta el aire que respiramos.
Uh-huh.
Siempre en este proceso se nos dice que los beneficios serán para todos y que los veremos muy pronto, como se le decía al recolector de lata, ¿no? En estos días el gobierno provincial anunció la creación, esto ya se dijo aquí en este programa la semana pasada, con rango de ministerio, la Secretaría de Cambio Climático.
Sí.
Secretaría de Cambio Climático. El objetivo, según se expresó, es la de poner a la provincia en el camino de los acuerdos sobre el cambio climático de París de 2015,
uh-huh,
que reemplazan al acuerdo de Kioto,
uh-huh,
y que comenzaría a regir a partir de este año. Este acuerdo establece la obligación de los países firmantes a reducir las emisiones de efecto invernadero hasta lograr objetivos establecidos. La idea no está mal en sí.
No, claro.
Lo que vale es la intención, dice el dicho. Pero ¿cuál es la intención? Comencemos por saber que quien propone la creación de la Secretaría es el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, quien sigue guiando al Ejecutivo en la correcta senda, creándole secretaría, ministerio y nombrando funcionarios.
Uh-huh.
Durante la presentación del proyecto, el conductor volvió a sacar a la luz un abanico de palabras rimbombantes que le encantan.
Sí.
Por ejemplo, el primer puesto en este rubro entre las provincias argentinas, el misionerismo, además de su conocimiento sobre temperaturas y diversidad de gases de efecto de invernadero. Hay que decir que el gobierno nacional cuenta ya con un gabinete sobre cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cabandier.
Uh-huh.
Hasta aquí nada que objetar, salvo que un esfuerzo de este tipo solo puede tener resultados si los 195 países firmantes van en el mismo sentido, y sobre todo los países desarrollados, que son los que expliquen el 60% de la emisión de gases invernaderos en el mundo.
Claro.
Lo de emisiones es una actitud de buena voluntad, lo que no está mal, ya que poseemos los últimos vestigios de la selva paranaense,
uh-huh.
y preservarla en el sentido del acuerdo aporta un valor simbólico también.
Sí, sí.
Las dudas aparecen cuando avanzamos en el proyecto y empiezan a nombrarse el mercado de bonos de carbono,
claro.
la monetización de bienes naturales y la necesaria intervención de intermediarios para la negociación de dichos bonos.
Uh-huh.
Acá abro un paréntesis, los bonos de carbono es un mecanismo que se establece por el cual las empresas que no son capaces de llegar a los objetivos planteados en el Acuerdo de París tienen como posibilidad comprar superficies boscosas que fijen el carbono que ellos mismos generan. Esto serviría para desarrollar nuevas superficies boscosas y así ayudar a la morigeración de los efectos de gases de efecto invernadero.
Ah, muy bien explicado el mecanismo.
Ya, bueno,
queda claro.
Hay ejemplos en África, por ejemplo, ahí me hice una redundancia, más precisamente en Uganda, donde una empresa alemana especializada en estos negocios se hizo con la concesión de una reserva boscosa, una reserva que ya existía, en la que por unos pocos euros, como suele suceder cuando estos países van a negociar a países en vía de desarrollo,
claro.
y con el vago compromiso de forestar, se queda con la venta de bonos de carbono y la explotación maderera. Para lograr ventajas presionó a un débil gobierno ugandés y logró mayores concesiones en detrimento de las comunidades que habitan el área. Tales son las características de este mercado que ve monedas en lugar de ver árboles, tal como lo proponía María Julia.
Claro.
Si la implementación de este proyecto estuviera en manos de un gobierno que ponga en discusión pública los detalles, quizá se verían despejadas las dudas. Pero sabemos que no es este el caso. Y menos cuando llegamos al punto en que se devela el nombre de quien estará a cargo. Se trata de Patricio Lombardi, quien al presentarse expresó: hay que empezar a ponerle valor a la biodiversidad argentina.
Uh-huh.
De nuevo, la monetización.
Sí, sí,
otra
sí.
vez el concepto neoliberal de que todo puede ser vendido y todo puede ser comprado sin importar lo que se afecte.
Uh-huh.
El nuevo ministro trae algunos antecedentes que refuerzan esta sospecha. Durante el gobierno menemista fue funcionario en el servicio exterior y luego de radicarse en Estados Unidos cumplió funciones al servicio del gobernador de la Florida, Jeb Bush.
Sí.
¿Se acuerdan el que tocó los números para las elecciones?
Claro.
Lo llevó a su hermano a la segunda.
Exactamente. Exactamente.
Dime con quién andas, ¿no?
Claro. Claro.
Entre las ideas expresadas por el nuevo ministro están las de ofrecer servicios ecosistémicos, de nuevo una palabra linda, la creación de un Bitcoin verde,
sí.
mezclado además con el hecho que él mismo es vegetariano, dice.
Sí.
Suena a zaraza todo eso, ¿no? Por lo menos a mí. No es mi intención dar la noticia, ya que de esto ya se habló acá la semana pasada, sino de señalar que nuevamente el gobierno renovador recurre a ideas implantadas para desarrollar nuevos negocios, quizá por la disminución de la obra pública, y siempre disfrazados de ideas extrañamente innovadoras, disruptivas, palabra favorita del
sí,
conductor,
sí.
y con un maquillaje atractivo para los amantes de la modernidad a cualquier precio. Esta designación parece seguir la línea de una similar a la incorporación del ministro de Educación, quien fue asesor de Miguel del Cel,
uh-huh.
y su ministro de Educación en caso de haber sido gobernador de Santa Fe. Sabemos quién es del Cel, ¿no?
Sabemos.
¿Y de qué proyecto formó parte?
Lo hemos esta semana.
Sí, sí, sí. El ministro Miguel Cedoff también es portador de palabras novedosas, uh-huh. como, esto a ver voy a tratar de decirlo bien, First Disrupted High School en Argentina.
Mirá vos.
Debió haber sido in Argentine.
Claro.
El cartel dice en claro. Argentina.
Claro. O sea, la primera alta escuela
disruptiva. Sin explicar mucho qué es lo que va, cuál sería la disrupción. Y además hay otro término que me encantó, que es una sigla, STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.
¡A la mierda!
Les encanta. Les encanta. Ideas trasplantadas a una provincia cuyo sistema educativo está prendido con alfileres y hace agua por
tal
cuatro
cual.
Costados.
Claro. Tal cual.
Claro, tal cual.
La idea de convertir a la provincia en una unidad de negocio para unos pocos no es ninguna novedad en el ciclo renovador. También tenemos la monetización del agua del acuífero guaraní, que no es tan clara como el agua clara. Y el tema es saber si la sociedad misionera está dispuesta a admitir su profundización o se dispondrá a dar a la provincia un rumbo de verdadero desarrollo en el que estén incluidas las mayorías y que el valor de los bienes naturales se base en que son un legado que debemos preservar.
Claro.
Y no existe ningún precio que lo transforme en una mercancía transable.
Claro.
Nuestro efímero paso por la tierra no nos da derecho de consumirnos hasta la última miga antes de irnos. Y es nuestro deber mantener un ambiente sano que ofrezca condiciones de disfrute y de desarrollo armónico y sustentable de las comunidades que en él habitan y para las generaciones que vendrán, y no de convertirlos en bitcoins verdes.
Claro.
Todo no se compra y todo no se vende.
Así es. Así mismo es. Bueno, interesante el planteo, Carlos, porque va en la línea de lo que venimos planteando también nosotros acá en el programa y que le da además el sustento de los hechos concretos, del argumento concreto a esto que nosotros venimos siempre destacando sobre este gobierno provincial que se pretende ir por un lado pero te golpea por el otro, se pretende progresista cuando en algún momento el conductor te saludaba al cierre de un discurso con el hasta la victoria siempre, pero después tomaba decisiones por derecha, en este caso ya en su máxima expresión, trayendo a la escena del gobierno provincial a un personaje claramente relacionado con intereses del Departamento de Estado y no precisamente de los departamentos de estados de la provincia de Misiones, sino el departamento de estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro, uno cuando empieza a pensar en estas cosas, empieza a pensar en el contexto, lo que es la frontera, un tipo vinculado con Bush, negocios.
Bueno, en este Patricio Lombardi, que vivió en Iguazú un tiempo largo, tuvo en la triple frontera una empresa llamada Seguridad Iguazú SRL. Nadie desconoce cuál es el origen y la trayectoria de este hombre que hoy se convierte en un ministro de vanguardia.
Cuando el lobo empieza a plantar alfalfa en su patio, las ovejas tendrían que desconfiar.
Tendríamos que desconfiar los misioneros de estas alfalfas. Bueno, Carlos, gracias por ayudarnos a pensar.
Muy bueno. Me vas a explicar más en privado lo de los bonos de carbono. Quedó muy clarito, pero es un tema para profundizarlo.
Sí, porque hay una reglamentación y
no sé por qué en privado.
Brasil y Estados Unidos.
Al decir en privado quise decir vamos a seguir hablando en privado para sostener con la audiencia este tema, yo me adentré un poquito a partir de las declaraciones del nuevo funcionario y lo que comentaste resulta por demás clarificador.
Para cerrar te transmito mensajes de nuestros oyentes. Dice Omar: no hay que olvidar que una parte fundamental de este proyecto de bonos de carbono ya viene del gobierno de Ramón Puerta, lo cual es cierto. En el seno del Ministerio de Ecología, en su teoría, el frente neoforestal de tipo monocultivo no entra en conflicto con el calentamiento global.
Claro.
Llegaron a decir que el modelo de uso de árboles pequeños y tempranos antes que árboles nativos y longevos son más funcionales a la producción de oxígeno que las selvas o montes de tipo nativo. Mirá vos, ¿no?
Sí, claro, que hay hay declaraciones de gente que va en contra de todo lo que es conservar, que dice que una hectárea de alfalfa fija la misma cantidad de carbono que un bosque.
Así
una
es.
Cosa falsa, pero bueno, muchos la han comprado.
Carlos, hasta la semana próxima.
Gracias.
Hasta la próxima.
Chau. Chau, gracias.
Saludo a la audiencia.
Igualmente, chau.